Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios, Santa, el espíritu de la Navidad, un duendecillo travieso, el Grinch y el espíritu navideño que tenemos el día de hoy. Infotecarios Podcast, hoy un gusto tenerlos por aquí en esta edición navideña Infonavidad. Y bueno, aquí los locos del podcast, por ahí se nos incorporará un Grinch más por ahí que está transmitiendo también desde Ciudad de México, el norte de México. Pero bueno, hoy en día los locos del podcast, Papá Noel, Santiago el Reno y por supuesto nuestro buen amigo Martín, el Grinch Tena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Súper, súper, muchas gracias.
Uy, pues Saúl, empieza Papá Noel.
Exacto, ¿no? A ver, adelante.
Grinch, bueno. Hágale a Grinch, que usted es el invitado.
Creo que además, te tenemos muteado,
Has venido menos veces este año que yo.
¿Quién va entonces?
¿Está muteado Papá Noel o no te escuchamos? Parece, no, adelante Grinch, adelante. Usted, te decía que tú, Martín, has venido menos veces que todos este año, y eso que yo he venido pocas. Entonces tienes el derecho a hacer la introducción de todo.
Vale, pues muchas gracias por la invitación en este cierre de año. Muy contento de estar y poder estar con todos ustedes. Y bueno, pues sobre todo, pues yo creo que será un buen momento para reflexionar lo que nos ha traído este año de 23 a hipotecarios de cada uno de nosotros. Y bueno, pues también un poco pensar en un 2024, qué tan próspero o qué tan complicado vislumbra, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, gracias.
No, y además me encanta la frase que tiene por ahí nuestro amigo el Grinch, ¿eh? Feliz desobediencia y prosperidad y próspera resistencia.
Yo creo que no es tan Grinch, o sea, solamente que es un Grinch revolucionario, un Grinch progre, un Grinch que necesitamos más Grinch así, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero mientras Papá Noel nos cubre sus problemas de soporte, creo que hay que llamar
a los... Yo creo que ya, a ver.
Ahora sí. Ahí tenemos.
Te escuchamos.
Hola, acá desde Chihuahua, transmitiendo su amigo Juantífico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo lo demás. Un gusto estar acá en este especial de fin de año junto a los locos del podcast.
Pues además el micrófono nuevo tuyo es profundamente nórdico, parece sacado del Polo Norte y con esa profundidad, o sea, ¿lo compraste para hoy o qué? ¿Para el especial de Navidad?
No, es el mismo de siempre.
Ah, pues entonces que hoy tienes voz de Papá Noel, bueno, ese es el punto. Hoy estás preparado. Pues,
podría ser, influye el gorrito.
Incluye el gorro. En mi caso, yo probablemente tenga la nariz roja porque ayer fue la novena, la celebración en donde mi hermano, entonces pues a consecuencias de las celebraciones, así que pues queda mi papel de terreno también ahí, ¿no? Ahí está el punto. Pero quien nos gana, tengo que decir, para quien nos esté viendo y no escuchando, el fondo, el mejor fondo es el de Castilla-La Mancha, donde está nuestro representante ibérico, que es Saúl, ¿no? ¿En dónde estás exactamente, Saúl, hoy?
Totalmente, transmitiendo desde algún punto en Castilla-La Mancha, estamos hoy en día en Torrenueva, y bueno, muy agradable por aquí el background que tenemos, bastante navideño, una plaza totalmente manchega, y bueno, sin lugar a dudas, la reflexión que tendremos el día de hoy va a ser interesante, aprovechar también para todos los que nos ven, nos escuchan y que nos han seguido a lo largo de este año, y obviamente ya previamente, agradecer por su tiempo, por dedicar esos minutos a escuchar a estos locos del podcast, que sin lugar a dudas nos esforzamos cada edición en tratar de traer a buenos invitados y también en discutir los temas de relevancia, las reflexiones de actualidad También por ahí saludar a los locos del podcast que no están hoy en día con nosotros. Nuestro buen amigo Toño por ahí, que anda por ahí con un tema médico también. Y por supuesto también a nuestra amiga Merisanda, que también ahí andaba un poco resfriada. A ambos, esperamos que se recuperen pronto. Parte del equipo de Hipotecarios Podcast y agradecerles a todos. A quienes nos ven, nos escuchan y también a los locos del podcast. Como siempre, mi respeto y admiración a cada uno de ustedes, amigos míos. Y bueno, por aquí vamos a hablar de esos temas bibliotecológicos el día de hoy. Por ahí Merisanda me parece que compartió algunos poemas también y algunos temas navideños y obligaciones del bibliotecario. Y bueno, también saludos ahí a nuestro buen amigo Iván Valderrama. Feliz Navidad. Un abrazote también. Ha sido parte de la historia de Hipotecarios y agradecerle por ahí por estar siguiéndonos. A quienes nos ven, nos escuchan en diferido también. Un fuerte abrazo, nuestras felicitaciones, felices fiestas. Nuestra querida Ale también, Ale Quiroz por ahí. Saludos a los locos del podcast. También felicitarla. En algún día estuvo por aquí de co-host también. Y esperamos tenerla más seguido también por acá, ¿no? Bueno, chicos.
Claro,
un abrazo. Creo que estoy hablando demasiado. Adelante.
Ale. Un abrazo para Iván y para Ale. Bueno, yo no sé ustedes cómo les van las fiestas navideñas. Es decir, cuando ustedes van a las cenas navideñas familiares y a comer, en el caso de Colombia, es la natilla y el buñuelo, es nuestro, digamos, postre tradicional. Pero uno en las fiestas navideñas siempre habla de los chismes del año, ¿no? Es decir, como qué pasó este año con, ¿cierto? Y yo quiero traer el primer chisme de este año a esta cena navideña. El primer chisme es ¿qué pasó con Dubai IFLA 2023? O sea, ese chisme fue buenísimo y no lo tocamos ni una vez en el podcast. Martín, yo creo que sabe algo y no nos ha contado. ¿El Grinch tiene alguna información de Dubai 2023, 2024 IFLA?
Oiga, y eso es un asunto tan inexplicable como la existencia del reggaetón en nuestros días.
Es cierto, es cierto, es cierto. Porque el caso es que con mucho bombo y platillo se dijo Dubái va a ser la sede de 2024 del encuentro IFLA, y esto por supuesto planteó unas serias cuestiones de, bueno, lo que estamos procurando por la igualdad, lo que estamos procurando por la no censura, bueno, una discusión enorme, pero ¿qué pasó realmente en el fondo, Martín? Yo creo que tú tienes más información ahí, ¿no?
No, bueno, lo que alcanzamos a estar pendientes un poco, bueno, pues la reacción que hubo por parte de la comunidad bibliotecaria en torno a, pues, poner, ahora sí que mencionar, ¿no?, específicamente pues la situación que se vive en Dubái o en muchos de los países del bloque con respecto a pues el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, hay que tener presente que no solamente hay situaciones con este tema, ¿no? También hay muchas situaciones que tienen que ver con temas de libertad de prensa, de expresión, etcétera, ¿no? De hecho, un poco podemos ligar lo que sucedió en Dubái con lo que se sucedió hace poco con la cumbre de la COP, ¿no? Que también se dio en estos países, ¿no? Un poco,
irónico, ¿no? Cuando
entender, por lo menos. ¿No? Irónico, exactamente, ¿no? O sea, que justamente una cumbre mundial sobre el calentamiento global y temas ambientales se celebre, pues, en uno de los países que más derroche hace justamente en contra de recursos naturales, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la IFLA, creo que fue un parteaguas muy importante que la comunidad levantara la voz. Yo en lo personal lo celebro, pero no dejo también de pensar que, bueno, hay muchos temas, además, propiamente del reconocimiento de la diversidad sexual en el ambiente de las bibliotecas y de los bibliotecarios que nos hace falta levantar la voz, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues simplemente ahorita el tema que sucede con Israel y con Palestina, ¿no? O sea, entiendo que no ha habido un posicionamiento propio ni fuerte al respecto, ¿no? Y como ese, pues hay otro montón de temas que creo que A lo mejor hay un temor de politizar la profesión o politizar las bibliotecas, pero bueno, lo sabemos, ¿no? Las bibliotecas y los bibliotecarios pues somos organizaciones y entes que tenemos que ser políticos, ¿no? Porque mucho de lo que sucede en las bibliotecas tiene una consecuencia, pero sí un activar, un accionar político que trasciende más allá de las lecturas y temas propiamente bibliotecarios, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que seguir con estas intenciones de señalar desde las bibliotecas y bibliotecarios y bibliotecarias, pues temas que son pues a veces políticamente incómodos, ¿no?
Claro. Y es que ahí el asunto fue que logramos quienes se levantó, pues quienes levantamos la voz y dijimos, bueno, ahí hay una contradicción, que la IFLA dijera finalmente, pues no va entonces en 2024 a Dubái, pero tampoco hay encuentro anual de IFLA, ¿no? Entonces ahí pues queda uno como con la duda. Igual hay que decirlo, y este es otro chisme que pongo sobre la mesa, a nombre propio, Santiago Villegas, esto no compromete a hipotecarios ni nada, hoy soy el reno de la roja nariz, me parece que las reuniones anuales de IFLA pues cada vez se han ido convirtiendo en un asunto más elitista, más inaccesible para el bibliotecario normal, más difícil para un bibliotecario, digamos, que quiera conocerlas, las nuevas capacidades que ofrecen las bibliotecas más innovadoras en el mundo, que sí se habla, o sea, las comparaciones son muy interesantes, pero, hombre, son unos costos demasiado altos diseñados para Occidente, para bibliotecarios patrocinados de grandes instituciones y no para el bibliotecario común. Me dirán, hay becas, hay, sí, pero no hay representación suficiente de Latinoamérica, no hay representación suficiente del sur global y ha habido movidas, de hecho, en IFLA este año, otra vez estoy hablando en nombre propio, que han puesto más abajo y más difícil para los países emergentes participar de estas decisiones. Pero bueno, este es el comentario incómodo que trae el cuñado a la cena navideña, ¿cierto? O sea, no compromete a nadie más. Pero no sé qué otros chismes haya habido en este caso este año. En el
número hay nada más.
Y bienvenido al comentario incómodo, ¿eh?
Me gustaría, por ejemplo, retomar el comentario de Santiago. Yo creo que es necesario pues reformar pues incluso el funcionamiento propio de la IFLA o incluso pues hasta crecer o desarrollar proyectos en paralelo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, mucho en la gestión y organización y perdón que lo traiga el tema de la Fundación Wikimedia, en donde ciertamente ellos tienen una cumbre global, pero también se respeta y se promueve mucho cumbres regionales, ¿no? Y locales, ¿no? Que permiten justamente fortalecer las propias regiones, ¿no? Más allá de una cumbre global, pues tal vez la IFLA o los capítulos de la IFLA de las regiones deberían de empezar a tener una mayor pues actividad y participación en la región y tal vez por qué no pensar en celebrar cumbres regionales en donde nos preocupemos y ocupemos sobre todo de los temas que suceden en la región, ¿no? Entonces esto pues, tal vez sería ahí un elemento.
Creo que es un camino correcto. El problema ahí es que las asociaciones, yo siento en general, y siguiendo entonces con este tema como un chisme diferente, creo que las asociaciones, en general y todas estas colectivos que tenemos en bibliotecarios en la región, en particular en Latinoamérica, han venido disminuyendo en cantidad, en cantidad de usuarios, en cantidad de miembros, en la incidencia que tienen. No sé ustedes qué percepción tienen, pero yo siento eso desde Colombia. Yo no sé si es latinoamericano en general.
¿Sí? Y mira que a mí me parecía que las asociaciones en Colombia estaban trabajando muy fuertemente y muy, muy bien, ¿eh? Y comparando un poco con la mexicana particularmente, que es de la que puedo hablar más fuertemente, creo que llevas toda la razón, ¿eh? Finalmente hemos visto un decrecimiento, no solamente en el posicionamiento social y profesional que puedan tener, sino también en el número de socios, ¿no? Y también,
total.
No sé si sea parte de una generación que también cada vez está menos unida a las asociaciones. No sé también qué motivos, algunos sospechamos de ciertas características, pero sí es cierto, las asociaciones parece que van a menos cada vez en mayor medida, ¿no? Y yo creo que si vamos en niveles, vemos desde IFLA hasta los niveles locales de cada uno de los países, ¿no?
Total.
¿Cómo lo ven?
Total.
Pero sí, hay una cosa, la representatividad, ¿no? O sea, yo en lo personal, bueno, llevo 26 años en bibliotecas y en algunas ocasiones traté o hice guiños a algunas asociaciones y llegué a ir a algunas de las reuniones, etcétera, y la verdad que nunca sentí una agenda representativa ni del sector, ni de las bibliotecas, indistintamente si eran públicas, si eran académicas, si eran escolares, etcétera, y tampoco como bibliotecario, ¿no? En donde, bueno, pues eso pues, te hace pues, alejarte, ¿no? O sea, justamente de las asociaciones en función de que no hay una representatividad, no hay tal vez ni siquiera un plan de desarrollo de las propias asociaciones, etcétera, ¿no? Por más discursos claro. que se promulguen o se comuniquen, pues creo que el accionar, al menos en experiencia, es muy limitado, ¿no? Desgraciadamente.
Yo creo que, pues, ¿no? Digamos que eso depende. En Colombia, hay que decirlo, Saúl, en efecto ha habido dos periodos muy interesantes, por ejemplo, en Ascolbi, ¿cierto? Pero es que depende mucho de quién esté en la junta. No depende, es decir, y es que el problema es que no pueden ser las juntas, tenemos que ser colectivos. O sea, ahí vuelvo al ejemplo de Martín. O sea, lo bonito de Wikimedia, de la fundación, es que casi que cada miembro está comprometido con el desarrollo de los proyectos en específico, ¿cierto? Porque hay un compromiso profundo. Pero siento que los bibliotecarios, el regalo que le deberíamos pedir a Papá Noel o al Niño Dios o a los Reyes, dependiendo de la región, es, hombre, ese espíritu asociativo, ese espíritu de pensar como colectivo. No tenemos que pensar igual para pensar como colectivo, porque ese es otro error, ¿cierto? Que pensamos que es que yo no me asocio a esta asociación o a este colectivo porque resulta que ellos están a favor de tal cosa. No, uno tiene que tener sobre la mesa siempre pensamientos diversos. Pero el problema es que no nos asociamos, ¿no? Después,
y también pareciera voces. A veces que son trofeos profesionales, ¿no? Quienes toman esas posiciones. Y entonces, exacto. Allí también no hay una claridad, ¿no? Incluso sí, me gustaría meter a la conversación ahí las experiencias de nuestro buen amigo Juan, que a veces no recibimos respuesta de los mismos colectivos, ¿no? No vamos a decir el nombre de la asociación, pero suele ocurrir, ¿no?
Sí, ha estado muy callado, Papá Noel.
No, bueno, ¿saben mi historia con las asociaciones? En una sí estoy, en la otra están todavía pensando desde 2020 si me dejan afiliarme, ¿no? Que es lo que yo siempre recuerdo cuando la mencionamos. No voy a mencionar cuál, por si acaso. No se vayan a molestar, pero si escuchan, saben quiénes son. Pero bueno, pues sí estaría interesante buscar una especie de trabajo más descentralizado, ¿no? Como estaban comentando de caso Wikipedia y sus proyectos, que eso es lo que les caracteriza y al fin y al cabo la comunidad puede ser grandísima y dentro de esos grandes números, pues aunque una parte muy pequeña que contribuya, que trabaje, pues ya van a ser algo significativo. Yo sí veo también un poco es eso de lo centrada que está aquello de la representatividad que estaban hablando, ¿no? Son asociaciones, como todo en México, muy centrado en Ciudad de México, prácticamente. Y para uno que está, pues, en la periferia, pues, también se suma el problema de una depresión general en recursos que ha habido para cualquier desplazamiento, ¿no? Que tiene que salir ya del bolsillo de uno si queremos hacer algo que requiera desplazarnos, ¿no? Y sí fue interesante durante la pandemia algunas actividades que hizo, por ejemplo, AMBAC, y que AMBAC se quedó en una modalidad en línea para hacer al menos algunos seminarios y algunas actividades, y también se discutió nuevo reglamento, no sé si es reglamento, estatutos, bueno, lo que norma, ¿no? Como sea que se le llame, ¿no? Y yo también formé parte de esas discusiones. Entonces, bueno, aquello de los recursos, Y también yo digo que estamos en una época en que nunca fue la humanidad tan productiva como hoy en día, y aún así se requiere más y más y más. Y pues a mí me empieza a preocupar un poco el asunto. Y bueno, ya saben ustedes el ritmo que yo traigo, pero ya yo mismo he dicho que hay que frenar un poquito y bajarle, porque sí es importante, pero porque uno puede terminar colapsando, ¿no? En cuanto a salud física, mental, es algo que hoy en día, pues afortunadamente se le está dando más importancia, ¿no? Tenemos el caso de los youtubers, ¿no? Que YouTube mantiene unos estándares y unos ritmos que son muy difíciles de mantener, sobre todo para los que consideran eso como su trabajo principal, ¿no? En total, que se han visto casos bueno, de enfermedades muy fuertes. Ajá.
Sí. Pero si lo dices tú, que o sea, la cantidad de productos académicos que tienes, hablando de productividad, y la cantidad de charlas en las que te he visto, en la que nos hemos visto este año, que nos hemos encontrado por ahí, yo creo que una cosa rara que nos dejó la pandemia, es como medio irónico justamente, es que claro, la sensación de haber, entre comillas, perdido 2 años, es como que queremos ahora andar a un ritmo que nos permita recuperar esos tiempos. Pero aquí hay que recordar a Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han nos dice muchas veces que somos esclavos de la productividad. Y eso me recuerda dos cosas muy interesantes, que además, otra de las que dice él, y es también que somos esclavos de la productividad y también de la positividad. ¿Cómo les ha ido con esos mensajes positivos de fin de año, ¿no? Que todo está bien, ¿cierto? Que hay uno que se repite mucho en Colombia y es, si lo crees, lo creas, ¿no? Es como este asunto de que todo es posible si yo lo mentalizo, ¿cierto? A mí eso me da un poquito de escozor, con el perdón de quienes sean absolutamente positivistas, pero esa idea de que todas las personas del mundo somos iguales, tenemos acceso a las mismas oportunidades, que solamente con pensarlo podemos crearlo, creo que estamos siendo más bien poco realistas. Es decir, ahí no todos somos iguales, no todos tenemos acceso a las mismas oportunidades. Desafortunadamente, no estoy diciendo que deba ser así, estoy diciendo que la realidad es esa, y sobre todo en Latinoamérica con las brechas, y tenemos que ser conscientes de esas realidades. Eso a mí me da un poquito de escozor, hablando de la productividad también, ¿no? Y de la positividad de Byung-Chul Han. Y creo que esa es una buena lectura para vacaciones. ¿Qué lecturas tienen ustedes pendientes, hablando de eso, para esta Navidad?
Bueno, yo a ver si finalmente termino el libro, un libro que me compré hace unos meses y lo dejé como a la mitad. Voy a tener que reiniciar, yo creo, hacer un reset, volver a la página 1. Estoy leyendo Generación Idiota. No es, digamos, no está postulando algo completamente no conocido, ¿no? Digamos, la alta academia ha llegado a conclusiones similares a la de ese libro en cuanto a la pérdida de tiempo y las banalidades de las redes sociales y lo idiota que está haciendo a la gente, ¿no? Las redes y la tecnología. Pero lo interesante de su autor, Agustín Laje, es que finalmente ha bajado estas ideas. Por eso dije, la alta academia ya ha hablado de eso, pero no se ha comunicado, digamos, de manera más accesible a un público más amplio, ¿no? Como él puede llegar también siendo más joven que yo, ¿no? Esa sería mi lectura.
Qué bien. ¿Qué van a leer ustedes en España, Saúl? ¿Tú qué lees? Además que Saúl tiene una ventaja, y es que Saúl lee en familia muchas veces, ¿no? Es decir, leen, como he visto que hacen lecturas compartidas, ¿no?
Mira, eso es curioso, pero por más particular que parezca, ahora tengo ganas de leer 100 años de soledad, que le tengo ganas ahí, y bueno, que no lo he leído, he de confesarlo. He leído otras cosas de García Márquez, pero hoy en día me apetece leerlo. Siempre lo he dejado para después y creo que es un buen momento, ¿no? Y,
¿no te lo mandaron a la escuela, Saúl? ¿Eh? ¿No te lo mandaron en la escuela?
Ese no me lo mandaban casualmente, ¿eh?
A mí me lo mandaron y lo detesté, ¿eh? Con el perdón de Santiago.
Claro, no, pero es que pero hay que volverlo a leer, porque en el colegio uno lo odia, en efecto. O sea, en el colegio uno lo odia primero porque hay una obligación, porque creo que además leerlo en esa edad no es la misma lectura. Para esa edad, si queremos leer a Gabriel García Márquez, para esa edad, El amor en los tiempos del cólera es el ideal, ¿no? Porque es ese amor imposible, ese amor entre adolescente que se queda. Pero bueno, esa es otra historia. Saúl, ¿sabes qué te recomiendo yo? Léelo mientras escuches el audiolibro. El audiolibro es increíble. El audiolibro de la edición de aniversario es increíble, está súper bien narrado. Lo que yo hice fue, justo salió en la pandemia, leer el tomo físico mientras escuchábamos con mi compañera el audiolibro. Y es una experiencia muy diferente, porque claro, tú sientes que estás haciendo una lectura compartida, ¿no?
Oye, Santiago, ¿y qué recomiendas para quienes no consumimos audiolibros? ¿Qué plataformas debería uno usar?
Lo que pasa es que, claro, como gran parte de mi trabajo ha sido asesorar a bibliotecas para comprar bibliotecas digitales, entre otras cosas, entonces yo uso las plataformas digitales que traen audiolibros en bibliotecas, yo no los compro. Digamos que si tú estás entrando por primera vez al mundo de los audiolibros, pues puedes entrar a audible.com. Audible es de Amazon, o sea, la compró Amazon. Y cuando entras por primera vez a Audible, ellos te dan unos créditos para comprar, creo que 3 audiolibros que te quedan para toda la vida, ¿cierto? Entonces, que tienes que escoger bien cuáles son los que quieres comprar con esa oferta. Pero siempre recomiendo, otra vez como bibliotecario, ve a tu biblioteca pública, fíjate qué biblioteca digital tiene contratada, porque si tiene Overdrive u Odilo, son las dos más grandes del mundo hispanoamericano, Overdrive u Odilo, ambas incluyen audiolibros. En particular, Overdrive, la uso mucho, tiene una aplicación que se llama Libby, L-I-B-B-Y, Libby. Tú descargas esa aplicación en tu celular, le pones los carnets de las bibliotecas que tengas, yo tengo como 10 carnets aquí, y lo último que lanzó Ivy, déjenme mostrarles de hecho en pantalla para que vean la aplicación cuál es. Lo último que lanzó Ivy, voy a poner aquí más grande mi pantalla para que lo vean, fue justamente que, miren que ahí tengo el que estoy leyendo ahora, ¿cierto? O el que tengo en espera, que es Siddhartha, de Hermann Hesse. Pero tú tienes la posibilidad de buscar y él automáticamente te busca en todas las bibliotecas. O sea, no solamente te busca en las tuyas, sino en las que están geográficamente cerca. Entonces tú puedes ir y decir, yo quiero un carnet de biblioteca para que me ayudes a prestar este libro o este audiolibro. Esa es una muy buena forma de hacerlo. Martín, ¿qué te va a leer?
Yo me acabo de descargar en la web profunda y oscura, varios libros sobre el caminar. Me gusta mucho leer y releer libros que tienen que ver con el tema del caminar. Obviamente, pues, el Poéticas del Caminar de David Thoreau, bueno. Pero por ahí me encontré unos de David Le Breton, Elogio del Caminar, que los quiero volver a releer todos en su conjunto, es decir, brincar de un libro a otro. Tengo también por ahí, obviamente, algunos libros de desobediencia civil y cosas por el estilo. Y pues estar muy atentos este año, el 1 de enero, el STLN cumple 30 años de levantamiento y está publicando ya desde hace un par de meses varios comunicados muy interesantes de lo que va a ser su accionar en este 2024, y bueno, vienen varias convocatorias nacionales e internacionales desde las comunidades zapatistas y desde el movimiento zapatista, que bueno, siempre me gusta pues tener presente justamente en estas fechas que pues es cuando mucho movimiento zapatista hay en el ambiente, ¿no? En el movimiento. Por ahí, perdón, Alejandra nos está recomendando generar un club de lectura infotecarios para reconciliarnos con los libros que estudiamos en la escuela, ¿no? Entonces, pues...
Muy, muy buena.
Está buenísima. Buenísima recuperar eso. Pues, claro. Ella sí que es una buena promotora. Tengo que decir que me encantó. Este año, una de las cosas que sí tengo que agradecer con toda la sinceridad fue haber desvirtualizado a Juan, a Juan Daniel, haber desvirtualizado a Ale. Ale la conozco, no sé, hace en el mundo virtual hace por ahí 10 años, 7 años, no sé. Y recién pude desvirtualizarla en México este año, en medio de la Feria del Libro del Zócalo, que fue bien bonito verla, promover la lectura, además que tienen una editorial familiar muy bonita, en donde ahorita les muestro uno de los libros para que vean, lo voy a buscar, que está en la otra biblioteca, y se los muestro para que vean la maravilla. Pero en todo caso también a Verónica Juárez. ¿Pueden creer ustedes que yo a @VJ no la conocía físicamente y fue una de las primeras personas que conocí en Twitter? O sea, tiene que ser hace por lo menos 13 o 14 años. Envío un saludo a Vero, ¿no? Porque fue desvirtualizada apenas este año. Increíble.
Dos grandes íconos de las redes sociales, ¿eh?
No, imagínate, VJ sigue siendo un referente completo. Y a propósito, Juan, si quieres preguntar sobre lectura en pantalla y sobre audiolibros, ese es la persona. O sea, Verónica, esa es su línea, ¿no? Yo, por ejemplo, para no mencionar este tema en ningún otro momento de la cena navideña nuestra hoy, voy a leer sobre inteligencia artificial, pero dijimos que yo no iba a hablar de ese tema hoy, así que no voy a decirles. Voy a leer sobre inteligencia artificial general, sobre superinteligencia, libros que se escribieron hace más de 10 años, sobre todo desde la perspectiva filosófica, pero que es un tema que creo que este año vendrá, por supuesto, con toda.
Luego compartes lectura, Santiago, porque también tenemos por ahí tarea de así parte es. Tuya.
Así es, tenemos tarea porque este año, yo no sé si Saúl y Martín lo saben, este año, el año entrante vamos a estar en la maestría en inteligencia artificial para profesionales de la información. Juan va a ser profe de esta maestría, Cristian Maturana va a ser profe, el doctor Jesús Lau va a ser profe, Beatriz, Paola Ascensión de Perú va a ser profe, así que muy invitados e invitadas todos a estar atentos a las redes, porque ahí vamos a tener la primera maestría europea en esta línea.
Wow, pues enhorabuena, habrá que justamente estar atentos, ¿no, Santiago? Y pues igual, yo creo que invitación por adelantada para que nos hablen justamente de lo que va, de los contenidos, de cómo cursarla, lanzamientos, fechas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que apuntarlo, Saúl, para invitar a Santiago y a Juan y a más miembros de quienes conformarán la plantilla docente, ¿no? Enhorabuena.
Por favor. Sí, yo creo que habrá muchos profesionales que estarán interesados en esta maestría y vamos. La calidad del profesorado se está viendo, ¿no? Aquí esa calidad. Y bueno, en ese sentido también, antes de pasar al siguiente tema y que Santiago nos haga la lectura, aprovechar ahí plataformas recomendables también. Un poco más comercial el tema. Puede ser Spotify, por ahí pueden encontrar audiolibros, por supuesto los podcasts. No claro. Dejen de escuchar este podcast en Spotify y todas las plataformas de audio. Y bueno, también por ahí en YouTube también pueden encontrar en algunos casos algunos audiolibros un poco piratones por ahí, por llamarlo de alguna manera, pero que en realidad es que es interesante. Si su biblioteca no cuenta con plataformas de contenido digital, esa es una alternativa. Y bueno, para el caso de España tienen por ahí para películas también, Filmin, que también es una súper plataforma con contenido sumamente alternativo, muy agradable para quienes gustan del séptimo arte también. Yo dejaría esas recomendaciones y bueno, adelante, claro. Santiago.
Y tienen el film, ¿no? En España también tienen el film en las bibliotecas. Yo sigo recomendando las plataformas que están en la biblioteca, el film en la biblioteca. Entonces, interesante que la vean. Y por otro lado, la recomendación que hace Alejandra, dice que también Storytel también está en el resto de Latinoamérica, o Bookmate para literatura, muy interesante. Storytel es no ficción, es audio de no ficción, y Bookmate es literatura en general. Y para terminar esa serie de recomendaciones de plataformas, tengo que decirles que en Latinoamérica tenemos ventajas sobre Europa. Últimamente Europa ha bloqueado una cantidad de plataformas por los asuntos de privacidad. Así que amigos latinoamericanos, aprovechen y úsenlas antes que empecemos a copiar las leyes europeas. Solo lo dejo ahí, nada más. Y a propósito de Ale, este es el libro que me traje de la Feria del Libro del Zócalo. Permítanme mostrarles la portada. El libro se llama Érase una vez y mucho más será, de Joanna Shapiro. Aquí está, ¿cierto? Es un libro hermoso porque además, digamos, me sentó muy bien porque pues es un tema a propósito de la pandemia y los que tuvimos algunas dificultades emocionales y de salud mental durante el proceso, pues es un libro que además de tener un diseño editorial muy bonito, porque el libro, si ustedes ven, aquí en los bordes, ¿cierto?, tiene unas márgenes que se van acortando, ¿se dan cuenta? Es decir, a medida que tú pasas la página, cada página tiene un tamaño un poco más pequeño que la anterior. Entonces tú empiezas un poco a prever lo que viene en el futuro, ¿cierto? Es decir, a ver un poco de lo que viene más adelante. Por supuesto, cada ilustración y cada página tiene una frase muy corta, pero una ilustración absolutamente diciente. Por ejemplo, en esta primera dice, hace millones de años los dinosaurios habitaban el planeta, y vemos pues un asunto muy verde con estos pterodáctilos volando sobre las montañas, y a medida que vamos avanzando, pues se acelera el asunto. Ahora cientos de años en el que aparecen unas siluetas por ahí de los humanos caminando y migrando de un continente a otro, y vemos cómo, pues a medida que avanzamos, muestran los logros de la humanidad y vamos pasando también de los logros de la humanidad a los logros de una persona en particular. Y si ven cómo se va cerrando, ¿cierto? Y luego pues vuelve a abrirse. No les voy a decir el final del libro, pero por supuesto la idea principal está planteada en este título, que es Érase una vez y mucho más será. Creo que eso es también una llamada al futuro de lo que somos en Hipotecarios. ¿Cuántos años llevamos con Hipotecarios, Saúl?
Vamos para el año 12, si no me equivoco, ¿eh?
Imagínate, vamos para el año 12 y no hemos hecho un encuentro presencial. A ver qué nos pasa. ¿Cuándo vamos a hacer el encuentro presencial, Martín?
De hecho, nuestra amiga también. Nuestra amiga Mirna también, ¿eh? Hace algún, y un saludo también a nuestra querida amiga Mirna, por ahí Mirna Lee, que también allí nos dejó también esa tarea de poder hacer una reunión hipotecaria. Y bueno, con todos los seguidores sería algo interesante, por supuesto, llevar a cabo.
Siempre está el marco de la FIL, ¿no? Para reunirnos, que podría ser un buen escenario, ¿no? Y bueno, igual Saúl, pues como sabrán, el siguiente año es España, el país invitado de honor, capaz que te traen como parte de la delegación española, Saúl, ¿no? Acá a FIL 2024, ¿no? Entonces, pues vámoslo pensando, ¿no? Este año.
Y si no, intentemos ir, aunque no nos patrocinen.
Mira, por acá les
bueno,
dice
muy interesante porque yo,
¿no?
Eso. Pero sí deberíamos hacer deberíamos ponernos esta tarea. Vamos a ver si 2024 es el evento hipotecario, que sea un encuentro de los hipotecarios, pero abierto. Es decir, que podamos hacer una excusa para hablar de estos temas, para hacer estas conversaciones sin censura en un evento, ojalá como el de la FIL, que yo no he ido a Guadalajara, ¿no? Lastimosamente, pues, no tenemos playa y estamos en invierno, pero no importa, nos hacemos el ambiente ahí en Guadalajara con los libros y con la feria. Juan está cerca de Guadalajara, ¿no, Juan? Tú estás relativamente cerca.
Relativamente, aún así no he ido todavía.
Ahí está, de proyecto para el 2024, entonces vámonos viendo, ¿no? Bueno, por ahí igual pues podemos ir involucrando a otros compañeros, ¿no? A lo mejor ahí a Casa Impronta, la librería editorial con el compañero Carlos Armenta, digo, creo que habría buenas sedes y buenos compañeros que nos podrían dar recepción por acá en Guadalajara, hacer un evento, pues sí, justamente pues alterno, pero sobre todo abierto, ¿no? Al debate, a la discusión, que incluso pues a veces en el marco de la FIL falta, ¿no? Porque mucho evento... mucho coloquio, mucha congreso, muchas presentaciones de
corrección
libro, pero
política.
A veces... Exactamente.
Claro. Entonces, para decirlo en otras palabras, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden decir. ¿Qué hicimos en Medellín? Solemos ser un poquito subversivos en ese tema. En Medellín hay una feria anual de la moda, Inex Moda. Y hace ya muchos años se hace una feria alternativa en simultánea, es decir, se hace la feria más grande de Sudamérica de la moda en Medellín, pero en simultánea se hace la feria alternativa, ¿cierto? Entonces, en la que se discuten temas como la sostenibilidad de la moda, como la obsesión por por resaltar. Entonces, yo creo que podemos pensar en eso, podemos pensar.
Mira, hace dos años se realizó un evento que llamamos Sinferia con distintos colectivos del país de México, un colectivo muy potente que se llama Miau, que tiene que ver mucho con la edición electrónica, etcétera. Este año no lo realizamos, pero pues está pendiente volver a realizar la segunda edición de Sinferia, ¿no?
Pues
también. Sinferia con infotecarios.
Sinferia con infotecarios, ¿no? Sinferia retiro infotecario. Pues mira, por ahí se pueden ir cocinando cosas, ¿no?
Sinferia y sin censura.
Sinferia y sin censura. Poner el tema también, por ejemplo, siempre creo que es importante y a veces lo dejamos de pasar a algunos bibliotecarios, es el tema del dominio público, ¿no? Que recién entrado el 1 de enero del 2024, pues se liberan las listas de títulos que pasan a ser dominio público, ¿no? Y este año, pues hay obviamente novedades importantes, interesantes, pero creo que, y no sé qué tan enterados estemos, pues viene a dominio público, creo que también una parte importante de lo que es Mickey Mouse, ¿no? Desde Disneylandia, ¿no? Que era justamente uno de los grandes pues lobbies que iba frenando y cambiando la legislación, sobre todo en Estados Unidos, pero con un impacto a nivel internacional sobre las leyes de dominio público. Entonces creo que pues se vendrán cosas interesantes.
Claro. ¿No?
Que efectivamente cualquier cambio que se hacía en esas leyes se le ponía el sobrenombre de Ley de Protección a Mickey Mouse.
Claro. La famosa ley claro, Mickey Mouse.
El lobby, lo que decía Martín, o sea, la capacidad de Disney de hacer lobby era que cada vez que se iba a vencer ampliaban la protección.
Sí, se iba arrastrando y arrastrando la fecha.
Claro. Pero en efecto, el 1 de enero del 2024 Mickey Mouse entra a dominio público. Vamos a ver qué va a suceder, porque eso me parece súper interesante, pero además, Martín, poniendo el tema del que no íbamos a hablar, la inteligencia artificial, requiere, si queremos desarrollar modelos lingüísticos suficientemente potentes y suficientemente seguros, requerimos hablar seriamente del acceso abierto. Ya no puede ser una conversación en paralelo. Lee lo que si quieres, que tal vez, no. O sea, esto lo que está planteando es que necesitamos, para tener sistemas de inteligencia seguros, que el acceso abierto sea la norma y no la excepción, ¿cierto? Ese tema en 2024 será un tema que tenemos.
Por ejemplo, ayer,
es complejo, Matías,
había un tuit, no recuerdo, creo que es un proveedor de repositorios, de que están monitoreando justamente grandes consultas a repositorios institucionales,
claro.
Que se les atribuyen a inteligencia artificial que está siendo entrenada o capacitada, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a ver, si los repositorios están siendo una herramienta importante, como lo fue incluso toda la Wikipedia para entrenar y enriquecer el bagaje de la inteligencia artificial, bueno, pues vámonos poniendo serios con el apoyo también a la infraestructura pues libre y abierta, ¿no? De los repositorios, de la Wikipedia y de otros tantos proyectos que tienen justamente pues colecciones en acceso abierto, ¿no? Museos, etcétera, que permiten justamente la consulta de sus colecciones y que la inteligencia artificial pues está aprovechando de ello, ¿no?
Hablar por ahí del Open Access Gold, ¿no? Que también es un tema bastante interesante para discutir y que no está siendo tan libre realmente, ¿no? Y los APC que se están pagando, que suelen ser muy altos, ¿no? Es un tema interesante ahí el abrir la caja de Pandora, hablando del Open Access particularmente y de las grandes editoriales y el negocio de las grandes editoriales, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Aparte de lo que nadie quiere hablar o reconocer respecto a las revistas Diamante, ¿no? Las Diamante o Platino, que son las institucionales, claro, que nos cobran y serían las ideales a apoyar, pero lo que no se reconoce es que no están teniendo apoyo en su mayoría. Entonces, total, ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque bueno, total, si quieres tumbarle el negocio al acceso abierto dorado, hay que fortalecer las Platino. ¿Y quiénes tenemos revistas Platino a montones? Pues Latinoamérica.
Pues esos son los temas que hay que poner sobre la mesa, esos son los temas de la sin feria, sin censura. O sea, es como cómo ejecutamos, cómo llevamos a cabo esas acciones, porque hemos hablado mucho del tema. Creo que llevamos mucho tiempo hablando de acceso abierto, hablando de ciencia abierta, hablando de dominio público, pero no hemos ejecutado acciones sistemáticas que como bibliotecas nos permitan hackear el sistema. Y este momento es un momento en el que ya hay que hacer y dejar de hablar. Es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Hemos dedicado todo este año a hablar, hombre, ya implementemos y veamos cómo hackeamos ese sistema para que no nos hackee a nosotros, ¿cierto? Porque además este año, y esto es fundamental recordarlo aquí en la cena de Navidad, este año hay elecciones en más de 40 países en el mundo y estamos dando un giro claramente hacia ultranacionalismos, hacia derechas o ultraderechas, hacia la desglobalización, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto eso va con la filosofía que las bibliotecas tenemos como institución, ¿cierto? Y cómo podemos incidir en ello. Creo que esa es una tarea del 2024.
Claro, también hay que considerar que es un movimiento de rebote, de reacción hacia lo opuesto a tantos que han prometido y no han cumplido. Y bueno, mucho descaro, claro. Mucho crimen por allí. Bueno, yo salí de uno de esos países, claro. ¿No?
Cierto, no decimos cuál. No decimos cuál.
No, ya lo saben. Oigan, yo sí les quiero traer un chismecito a la mesa.
A ver.
Por ahí hay unos buenos chismes respecto a la ética y la integridad y revistas científicas, que como saben es uno de mis temas predilectos, ¿no? El hacerle seguimiento a las revistas. Tuvimos hace unos años, creo que fue en 2020, aquella cantidad de revistas que habían sacado de la Web of Science, de los principales índices, por altas proporciones de autocitas. Pero ahora se van profundizando los problemas éticos y de integridad. Han sacado revistas de MDPI, de Hindawi, que yo no conocía de dónde salía ese sello. De hecho, es un subsello de la editorial Wiley. Yo no sabía eso. Y como que lo crearon para que cualquier cosa, si falla, entonces no es culpa de Wiley, ¿no? Si es de nosotros, pero si falla, lo cortamos, ¿no? Entonces Wiley ha cancelado el sello Hindawi, aprovechando que sacaron revistas de la Web of Science. Expulsaron en general en la última edición de los Journal Citation Reports 82 revistas, ¿eh? 15 son mega journals y algunos de estos son de MDPI, así que cuidado con andar publicando con esa gente. Ha habido también cambios en cuanto al factor de impacto, que ahora se le da factor de impacto a toda revista sin importar el índice. Yo creo que terminó de romper Clarivate el sistema con todo lo que podamos criticar el factor de impacto, pero bueno, en alguna otra oportunidad podremos ahondar quizás al respecto. Muchos problemas con respecto a hiperproductividad, filiación múltiple, casos entre, principalmente de España, ¿no? Académicos españoles que han firmado con varios nombres de, bueno, con doble o incluso triple filiación, hiperproductivos. Se han dado estas colaboraciones con universidades de los Emiratos Árabes. Y bueno, muchas más preocupaciones con lo que se llaman las granjas de artículos o las paper mills. A mí me encanta cómo lo llaman en Perú, que son las granjas de científicos bamba. ¿Eh?
Los paper mills. Bueno, a propósito del primer tema de IFLA Dubai, terminamos también hablando de los científicos que son contratados en Dubai, ¿no? Subcontratados, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque, ¿cuál fue el este científico era un químico, si no estoy mal, un químico español que producía como 3 artículos por día? O sea, yo creo que eso no es humanamente posible, ¿no?
No, para nada.
Ni con ChatGPT.
No, ni siquiera.
Juan,
de hecho, el monitoreo de artículos retractados también ha sido el mayor de la historia. Por ahí hablan de una cifra de 10.000 artículos retractados en este año 2023, ¿no? Justamente pues, nos habla de lo podrido que está el sistema de comunicación, sí, científica, ¿no? Que hay que decirlo con todas sus palabras y fuerte y claro, ¿no? Ha habido también, complementando lo que dice Juan, por ejemplo, revistas secuestradas en los índices de Scopus, ¿no? Estas revistas en las cuales han sido pirateadas, pero bueno, a Scopus las tiene indexadas como revistas de alta calidad, ¿no? Y o sea, ahí, bueno, se nota el desaseo que existe o que está existiendo en los procesos de comunicación científica, ¿no?
Y a mí me sacó un poco de onda cuál es la respuesta del Sevier, que lo que va a hacer es quitar los enlaces a las páginas web de las revistas en Scopus. No sé en realidad qué soluciona eso. Pero bueno, alguien en Twitter por ahí decía, un colega que así responde, no sé si estaba siendo irónico o en realidad si es algo que se soluciona, tendré que analizar más eso, pero yo no creo que se solucione nada. Y bueno, también quiero retomar un poquito aquello de los científicos Bamba, porque sí es un problema muy, muy importante, porque para quienes no conocen este fenómeno, se trata de organizaciones o personas que venden la autoría a artículos aceptados. Quienes han respondido muy bien a esto son las editoriales comerciales, ¿no? Cuidando su negocio, por supuesto. Pero, ¿de qué manera han respondido? Pues formulando políticas en que no se aceptan cambios de autoría, sobre todo cuando un artículo está aceptado, y algunas incluso ni siquiera cuando ya ha sido revisado un artículo no se pueden incorporar autores. Y esto es muy importante que tengan en cuenta investigadores nobles, en que siempre batallan en cualquier sistema de poner todos los datos de los autores completos y a todos los autores, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque esto es una preocupación que lleva a medidas un poquito extremas, ¿no? A cuidarse mucho.
Bueno, ahí César Saavedra, a quien saludamos también. Un saludo de Navidad, César, para ti. Hasta México, fue un gusto verte también por allí. Y a Paola Ascensión también nos desea una feliz Navidad. Yo creo que tenemos que ir cerrando esta cena navideña. No sé si alguien, como en las cenas familiares, quiera pelear, quiera levantarse, quiera tirar las copas, quiera tirarle el vino a alguien más. O sea, porque eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Sale alguien bravo con alguien más. Entonces, ¿qué queremos contradecir de hipotecarios? Que no nos gusta.
Aquí no hay mala copa, ¿eh? Sí, bueno, aquí no hay mala copa, y agradecer a todos
Victoria, los que... también a Vicky la saludamos.
No, esperar que adelante, ahora sí. Adelante, yo creo que es más de propósito, ¿no? El lograr poder reunirnos por ahí. La verdad es que creo que ha sido un año bastante productivo en términos generales para todos. Me da la impresión que he visto a varios de los infotecarios, particularmente de Infotecarios Podcast. Este año me faltó verte a ti, Juan, pero el resto creo que les he visto por ahí, y a Toño también. Pero hombre, este grupo creo que tendremos que hacer por ahí un en vivo, por ahí en alguna parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica o en cualquier parte del mundo.
Pues ya saben, si
Feria es, bueno, no, a mí me gustaría en este sentido que comenta Saúl, bueno, de compromisos tal vez, y lo comentaba la semana pasada que veía Saúl. A mí sí me gustaría comprometerme y tal vez por ahí comprometer a más personas a retomar el proyecto del blog de Infotecarios. Creo que era un magnífico proyecto, un proyecto que muchos consultábamos en nuestra formación y en nuestro actualizarnos o tratar de estar al día con diversos temas. Y creo que era un espacio muy plural, muy diverso, que justamente pues reflejaba o nos permitía conocer las diferentes perspectivas, visiones y también los distintos aconteceres en todo el orbe bibliotecario, bibliotecológico, principalmente de la región, pero incluso pues también más allá del charco, por Iberoamérica, Portugal, también había algunas participaciones. Entonces, pues nada, yo me gustaría invitarles a retomar y sumarse al proyecto. Por ahí yo creo que iniciando el mes de enero estaremos dando pues noticias del blog, de cómo participar, primeramente como firma invitada. Quienes ya son o eran redactores asiduos, pues que vuelvan a reactivarse y tomar ese compromiso de por lo menos publicar una pequeña reflexión al mes. Entonces, pues nada, ese sería un compromiso personal de mi parte, pero también una invitación a que varios puedan sumarse, ¿no?
Y haciendo un paréntesis, también felicitaciones por ese doctorado, Martín. Justamente por eso.
No había dicho nada.
Así muy que bien, felicitaciones.
Muy bien.
Gracias, gracias. Bueno. Sí, pues ya se logró después de una larga espera y un largo proceso y proyecto, pero bueno, pues ya lo logramos. Muchas gracias.
Qué bueno. Excelente. Juan, hacen una pregunta. Además de esperar tu respuesta a esta pregunta, hay una especial y es los nombres de tus michis. Nos están preguntando en línea. ¿Cuáles son los nombres de tus michis? Hay varios que te acompañan regularmente, pero los queremos todos.
Sí, fíjate que ahorita justamente eso era lo que quería empezar yo a decir. Que estaban aprovechando este especial porque pasaron varios que no habían salido nunca en cámara. ¿Ah? Por aquí está el infaltable Agustín que acaba de despertar. ¿Ah? Cara de sueño.
Pasó Agustín, Mimosa. Agustín sí es el compañero usual. Mimosa era la que tiene el protector de cuello.
Tenía el protector de cuello.
La dona, ¿no?
Acá se subió Lucy un ratito. De las niñas falta Monina, Nikki, Sisu y Lali. Luego de los niños está 7 niñas. Luego, bueno, 6 niñas más Agustín. Luego siguen los niños. Yoshi. Está Yoshi, está Lin. Ah, mira, aquí me traen a Lali.
A ver, pero
aquí está Lali.
Quien sea de los 80 se está notando un patrón de videojuegos en los nombres, si no lo han notado. O sea,
lo cómico es que se los puso mi esposa, ¿eh?
Ah, sí, ok. Muy interesante. ¿Cuántos son en total entonces?
Bueno, y los varones son Yoshi, Link, Agustín y Onyx.
Wow.
Son 11. Y Benito. Ahí está.
Wow. Wow. Bueno, increíble. Y entonces, ¿tu propuesta para este año tiene que ver con gatos, con michis? ¿O vamos a hacer una propuesta, hacer algo que tengas que decir que no te gustó, infotecario? La misma pregunta que estábamos haciendo, ¿la copa tirada o el compromiso, como lo dijo Martín, ¿no? Que me gustó mucho ese
comentario. Yo lo que quisiera es que el año que viene nuestra amable audiencia nos ayude, apoyara un poco más en invitar a sus colegas, profesores, amigos, incluso estudiantes, a que se animen a venir a Infotecarios, o incluso quien quiera venir a conversar así informalmente, ya conocen el programa. El programa es así, relajado. No mordemos a nadie, o al menos no ha habido quejas, ¿no? Pero acérquense a Infotecarios, ¿no? Eso asegura también la frecuencia del programa y su éxito. Eso en cuanto a la promoción de Infotecarios. Quisiera también prestar más atención a... Por acá viene Nikki. Miren que me traen a Nikki.
Que silenciamos muy bien a los que se han quejado, ¿no?
¡Qué preciosura!
Es una hermosura. Ese es el modelo, de pasarela de todos los... De toda la
¿viste?
Cámara. Una belleza.
No, son todos espectaculares. Y bueno, por eso no se deja ver. No, tampoco no se interesa mucho en acercarse aquí a mi puesto de trabajo, ¿no? A la oficina. Pero bueno, también un poquito de autopromoción aquí, si se me permite. Espero sacar más y mejores videos el año que viene, tratar los temas de interés de todos. Bueno, de todos, mi audiencia, ya saben que son ciertos temas en Juantífico, me consiguen como Juantífico en todas las redes. En un ratito, de hecho, también voy a subir un especial de Año Nuevo, ¿no? Un video cortito, pero sé que les va a gustar, con un tono un poco más personal, más relajado que de costumbre, y por ahí también sale Nacho, ¿eh? Entonces ahí lo tienen.
Pues a mí me encantó el video de las inteligencias artificiales en la literatura. Me encantó. Ese sí te digo que si no lo han visto, @juantifico, vayan a YouTube o vayan a las redes de Juan y van a ver uno que habla de las inteligencias. Que había, como confieso, yo no conocía las de los videojuegos, la mayoría. Conocía algunas por mención, pero lo hace pensar a uno mucho, muchas, muchas cosas.
Ya me han pedido una segunda parte, ¿eh? Ya, bueno, ya son varios.
Qué sí. Bueno, qué bueno. Pues yo te tengo que decir que agradezco mucho a Hipotecarios también el mantenerme, digamos, en el grupo, a pesar de mis múltiples ocupaciones este año, a pesar de haberme alejado parte de él, de hacer parte de este grupo. Tengo que agradecerlo, mea culpa respecto a que no puedo estar cada 8 días, pero de corazón siempre estoy. Y creo que voy a hacer el mismo llamado que hizo Martín. Creo que lo que nos ha pasado es que hemos estado diversificando los lugares en los que escribimos, pero que Hipotecarios puede ser un agregador, un buen agregador. Y qué bueno que en Hipotecarios pusiéramos ese contenido que estamos haciendo en distintos lugares, que lo pudiéramos agregar ahí. E incluso que este año, Saúl, con tu permiso editorial, pues también el blog de Hipotecarios lo tuviéramos en LinkedIn. Porque LinkedIn es un lugar en el que estamos viendo cada vez artículos más extensos, más bien desarrollados. También estamos viendo en vivo en LinkedIn. Entonces, que empecemos a ver. Yo tengo la propuesta de empezar a hacer más recurrentemente este año TikToks, videos más cortos, de 3 minutos, de 5 minutos. Entonces, yo puedo ponerme aquí la responsabilidad de hacer un par de TikToks para Hipotecarios cada semana, ¿cierto? Corticos, no con la calidad de Juan Tífico. Yo no voy a ponerme a editar videos a ese nivel, a mí no me pongan a poner gráficas y fondos diferentes, por favor, ese es el nivel de productividad de Juan, pero seguramente podemos hacer algo bonito en formato corto también el año entrante. Y esto es un llamado a quienes quieran ayudar, que no tiene que ser solo para el blog, que Hipotecarios es un colectivo, sobre todo informal, de conversación, de aprendizaje, en el que todos los formatos son recibidos, y que qué bueno que si a ustedes no les gusta escribir en formato artículo, pues entonces vamos a hacer videos cortos o vamos a invitarlos al podcast. Vamos a hacer que esto sea una conversación más abierta, más diversa y de múltiples voces en Hispanoamérica. Que ese sea el deseo de Navidad, ¿no? ¿Algo más nos queda por contar?
Sí, a mí me encantaría tener aquí renovar la sangre del equipo. A veces me da la impresión que estamos quedándonos old school. Siempre es interesante verlos a ustedes y escucharlos. Están en la tendencia, en la ola de la tendencia, pero también escuchar a las nuevas generaciones, ¿no? Si es TikTok, que nos total vengan a enseñar también, ¿no? ¿Por qué no? Y que compartan ese conocimiento. Entonces, total, bienvenidos todos, y también la vieja guardia, bienvenidos son. Ya saben que este es un espacio de conversación, de interacción, de amistad, incluso de familia. A muchos nos conocemos en persona y siempre es un gusto encontrarnos en cualquier parte del mundo, en cualquier evento académico. Incluso algunos ya hasta presentadores oficiales tienen, como banda de rock ahí. Pero es un gusto, sin lugar a dudas. Vengan, incluyanse aquí en Hipotecarios y eso.
Por favor. Por favor, los esperamos, les esperamos. Ya tenemos, ya la vieja escuela tiene canas, poco pelo, ya necesitamos gente con largas cabelleras, con cabelleras sin canas, o sea, que están empezando, que están estudiando, que no han terminado un doctorado, ¿cierto? Que no han sufrido un doctorado, que por favor necesitamos nueva sangre aquí para conversar. Y también un abrazo para quienes nos escuchan y no nos ven, porque desde que hacemos en video esto, nos olvidamos también que de ser más accesibles y de describirnos. Así que pedimos una excusa, ofrecemos una disculpa por eso, pero esperamos escucharlos más y verles más el año entrante. Así que para mí no resta más que decirte un abrazo y gracias, Saúl, gracias, Martín, gracias, Juan, gracias, Merisanda, gracias, Antonio, gracias, Mirna, por sumarnos en este proyecto hace tantos años también. A Mirna, hasta Puerto Rico, le enviamos un fuerte abrazo. Y a todas las y todos los colegas del mundo, que sean unas felices fiestas. Y que adoptemos a los Grinch, les demos la misma comida, por favor, no los dejen afuera. También merecen un regalo de Navidad. Un abrazo a todos.
Y merecen recalentado también.
Eso, eso. Chao. Y como no está Toño, hagamos las palabras de Toño. Si ustedes conocen a alguien que les guste, que le pueda gustar este podcast, un amigo de ustedes, por favor, recomiéndenle. O si no les gustó el podcast para nada, pues recomiéndenselo a un enemigo, que algo hacemos, ¿no? Por favor, publiquemos, conversemos, hagamos del 2024 un año de mucha conversación bibliotecaria, de mucho amor, y nos vemos en un rato. Cuídense mucho por este mismo canal. Chao, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Bye, bye. Un abrazo. Chao. Felices fiestas.